Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que estamos conectados con todos ustedes, los que nos observan en el mundo entero, a través de Facebook y a través de todas las plataformas. Muchas gracias por estar con nosotros. Les enviamos un saludo desde Cancún para todo el mundo. Muy bien, vamos a un tema que es la parte, ya no me acuerdo cuántas partes lleva, pero yo quise hablar acerca de los tiempos finales y todo a lo que nos estamos enfrentando. Les he hablado acerca, por ejemplo, del proyecto HARP, y les he hablado acerca de la reunión que acaba de pasar en enero en Davos, Suiza, donde se reúnen todos los líderes del mundo. ¿Para qué? Para decidir el destino del mundo. ¿Cómo ven? Tremendo, ¿no? Y los temas que ellos tienen son temas realmente que la iglesia necesita saber. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Y bueno, pues hay muchos temas, entre ellos la paz del mundo, supuesta, ¿no? ¿Cómo se llama? El cambio climático. Pero hay dos que llaman mucho la atención. Uno de ellos es la no propiedad. O sea, dentro de poco no seremos dueños de nada. Se está ya guisando eso de que dentro de poco no, tu carro, tu casa, tus hijos, no serás dueño de nada, absolutamente nada. El Estado será el dueño de todo y te darán una cuota, una pensión, una cosa así, que por el bien de la humanidad, ¿no? O sea, es por tu bien, chiquito. ¿Te acuerdas cuando mamá te decía, ahí va la aguja? Y teníamos miedo, ¿y qué decía mamá? Es por tu bien, mijito. Entonces, toda esta cúpula mundial, de líderes mundiales, dicen que la no propiedad es por tu bien. Que porque la gente pelea mucho por lo que tiene, ¿verdad? Y entonces, si ya no tienes nada, pues no, ya no vas a pelear con nada, ¿no? O sea, ellos te van a proveer dónde poder vivir y punto, ¿no? Y te va a llegar 2 plátanos, 2 kilos de plátano, 1 kilo de cebolla y así, ¿no? Más o menos. Entonces, es asombroso de cómo la palabra de Dios se está cumpliendo en todos esos términos. Y la gente piensa que no. La gente piensa que eso es mentira, que eso no pasa nada. Les hablé acerca del proyecto HARP también. El proyecto HARP es un proyecto donde todo Bonbon Family is coming. Is here. El proyecto HARP es la capacidad que ha tenido el hombre para poder manipular la ionosfera, que es el mundo donde se controlan todos los climas de la Tierra. Entonces se inventó que hay un cambio climático. Hace décadas que inventaron, pero el proyecto HARP inició después de la Segunda Guerra Mundial y se ha ido perfeccionando con el tiempo. Porque los más grandes científicos, los más grandes geólogos, premios Nobel y todo este tipo de cosas, dicen que no existe un cambio climático. Ellos dicen, no existe un cambio climático como tal. La Tierra se ha defendido por miles y miles de años de choques planetarios y de choques de esteroides, asteroides, bueno, también esteroides, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Cojutec y todos estos, de cometas y todo, ¿no? que han chocado contra la Tierra y han causado tremendas catástrofes, y sin embargo la Tierra se ha defendido sola a través de miles y miles de años y no ha habido cambio climático, ¿no? Y Y sin embargo, el invento del cambio climático dice que los aerosoles que usábamos como desodorante, que había roto la capa de ozono y que cada día era más grande y que ya eran quién sabe cuántos kilómetros cuadrados de rota la capa de ozono. Imagínate si estuviera rota la capa de ozono, mataba todo lo que cayera por ese agujero de quién sabe cuántos kilómetros cuadrados. O sea, un invento tremendo. ¿Para qué era todo eso? Bueno, todo eso era para ocultar el proyecto HARP. El proyecto HARP es la manipulación de los eventos climáticos. Ok. Todas esas cosas están pasando hoy. Y la gente ni se entera, ni sabe, ni se da cuenta de que todo eso está sucediendo. Esta reunión en Davos, Suiza, donde se reunieron 2.800 líderes del mundo, entre políticos y grandes empresarios, dirigentes, líderes, para establecer todas estas cosas. Y el tema número uno de todo eso era la desinformación. La desinformación es lo que tú y yo estamos bien metidos en el internet. Todo mundo tiene derecho a lanzar su opinión a través del internet. Pues como eso va en contra de la manipulación mundial, ahora quieren deshacer el derecho al internet. Antes tú podías poner todo lo que tú quisieras, ahora te empiezan ya a controlar. Si tú dices una palabrita X, te cortan. Si tú dices otra palabrita, hasta que te lo quitan por completo, ¿no? Y eso va en aumento. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la desinformación es lo más peligroso que le pueda suceder a la Tierra, y te vamos a quitar, por lo pronto te vamos a controlar todo lo que tú dices y todo lo que tú haces a través de internet. ¿Sabías tú que las televisiones tienen micrófono y tienen cámara? O sea, que todo lo que tú haces en tu casa y todo lo que tú hablas en tu casa está siendo visto y está siendo escuchado. ¿Hello? ¿Sabías o no sabías? Así es de que no te pases enfrente de la tele de manera irregular. ¿Sabías tú que, por ejemplo, si tu celular trae un receptor que escucha lo que dices, aunque esté apagado? ¿Sabías o no sabías? Pero ya lo normal. Nadie protesta, nadie dice nada. Es lo normal que te estén escuchando, que te estén viendo. Si tú tienes el celular aquí y dices, fíjate que me gustaría comprar una moto, te empiezan a salir todos los comerciales de motocicletas. O sea, ¿por qué? Que alguien me explique. O sea, estamos siendo escuchados, estamos siendo vistos. Si tú vas en contra del sistema, vas a ser eliminado. Ay, Señor mío. Y el problema no es tanto que el mundo no se dé cuenta, porque el mundo perdido está. El problema es que la iglesia no se dé cuenta. Ese es el problema más grande, que la iglesia no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que la iglesia es la respuesta a lo que está sucediendo en el mundo. Se supone que tú y yo somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. ¿Qué somos? La luz. ¿Qué significa la luz? ¿Qué significa la luz? Sacar de la oscuridad a la gente. Se supone que tú eres una antorcha en lo oscuro para que la gente vea la verdad. Se supone que tú y yo somos el que le damos mantenimiento a la tierra a través de la sal que preserva las cosas, la sal de la verdad, es la que preserva los corazones de la gente. Y se supone que tú y yo somos la respuesta que el mundo está esperando. Entonces, no es tan fenómeno que el mundo no se dé cuenta. Y si se da cuenta, dice, bueno, pues nos tocó vivir este tiempo. ¿Qué importa que me vean, que me escuchen, que me vigilen, que me... ¿Qué importa? O sea, no hay problema. ¿Sabes que ahora sales a otro país y ya no muestras el pasaporte? Nada más te dicen, párese ahí. Y ya, con eso. ¿Por qué? Porque antes pasaban el pasaporte y te ponían en el pasaporte, te permitimos 15 días, 30 días, 60 días, no sé, 6 meses, y te sellaban el pasaporte y todo. Ya no, ya nada más te ponen frente a una cámara. Ya, el que sigue. Y así, cuando tú pones tu rostro, aunque no has dicho ni nombre ni nada, nomás pones el rostro, sale todos tus generales en la pantalla de la gente que está ahí, diciéndote ponte en la cámara, de dónde eres, qué es lo que te gusta, si vas a la iglesia o no vas. Ahí sale también. Si llueve y no vienes. Ahí dice la gente, a ver, está lloviendo, vas a ir a la iglesia. Entonces, el mundo, mis hermanos, está de tal forma, de tal manera, que en cualquier momento el Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Estás preparado? Dice la Escritura que el 50% se va a quedar. El 50% de la iglesia se va a quedar. De la iglesia se va a quedar. ¿Dónde dice? Ay, luego que la chinita les dé una clase. La parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas se fueron y cuántas se quedaron? 5 se fueron y 5 se quedaron. Y se supone que las 10 tenían el conocimiento. 5 se fueron. Y dice, en el campo estarán 2. Uno será tomado y el otro será. ¿Cuánto es? 50%. Entonces, mis hermanos, yo te pregunto, ¿estás seguro que make sure de que tú eres de los que se va a ir? ¿Estás seguro? Entonces ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos. Y haz un pacto con Dios. Dile, Señor Jesús, entiendo que estoy en estos tiempos finales. Pero también entiendo tu parábola, Señor, que dice que 5 se irán. Y 5 se quedarán. Los que se queden, Señor, también tu palabra dice que sufrirán 21 juicios tuyos, Señor. Yo no quiero estar ahí. Por eso, Señor, en esta mañana quiero hacer un pacto contigo. Solo la mano derecha, por favor. Solo la mano derecha, que es la mano de los pactos. Quiero hacer un pacto contigo, Señor. Guíame. Y aunque sea, Señor, con vara de hierro, pero guíame. Aunque sea duro, aunque sea difícil, Señor. Aunque mi corazón, Señor, sea frío o duro, quebrántame, Señor. Quebranta mi corazón. Para que yo no me quede, Señor. Me quiero ir contigo. Ya el escenario de la tierra, Señor, ya está listo. Ahí están todas las cosas. Algunos se dan cuenta, otros no. Pero yo ya me di cuenta, Señor. Por eso, en esta mañana, quiero hacer este pacto contigo. Que quebrantes mi corazón, aunque sea con mano de hierro, con vara de hierro, aunque sea con mano dura, Señor. Mientras más duro sea el corazón, Señor, que más perseverancia, Señor, haya en tu fidelidad para conmigo, para con mi familia, para con mis hijos, mis nietos, Señor, mis hermanos, mis sobrinos, Señor. Que nadie se pierda, Padre. Que nadie se pierda, Señor. Este pacto lo hago contigo, Señor, hoy. Lo hago contigo hoy. Porque vendrá el mañana y me daré cuenta de que tú eres fiel para siempre. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Puede sentarse. Voy a dar solamente dos puntos. Solo dos puntos de un tema sobre lo que predicó el pastor Enrique. No, no es cierto, ya no. Póngame un Ferrari, por favor, mi hermano. Póngame un Ferrari. ¿Se acuerda que yo siempre les he hablado de un Ferrari? Siempre les he dicho un Ferrari, un Ferrari, un Ferrari. Bueno, pastor Enrique trajo un S600. Perdón, el pastor Enrique, ¿qué dije? Ángel. Eso sí, los regalos no los comparto. Él trajo un S600. Yo siempre les he hablado de un Ferrari, un Ferrari, un Ferrari, un Ferrari. En primer lugar, porque me gusta mucho el Ferrari. Y el rojo. Si usted me quiere regalar un Ferrari, que sea rojo, por favor. Amarillo no se lo voy a aceptar. Ni blanco, ni negro, ni nada. No se lo acepto. Rojo. Llame directamente a la Ferrari porque primero tiene que pertenecer al club Ferrari, si no, no se lo venden. Ahí está, mírelo. ¿Qué obole? Sí nos parecemos, ¿verdad que sí? Entonces es bonita la ilustración de que muchas veces nosotros nos... ¡Qué obole! Para que no ande usted con sus... Ahí anda en la combi, ¿no? Hasta se va durmiendo. No estoy hablando de la combi física, sino de la combi de la vida, ¿verdad? Entonces, si tú y yo sabemos esperar en Dios, que es el dos puntos te voy a dar, si tú y yo sabemos, entendemos, actuamos en el conocimiento de esperar, esperar en Dios, wow, la tenemos hecha. ¿Sabes cuál es el problema? Que no sabemos esperar en Dios porque no oímos la voz de Dios, porque siempre somos arrebatados, porque siempre queremos hacer lo que se nos redompegue la gana. Hace unos días yo iba caminando ahí por los caminadores esos que han puesto sobre la avenida Las Torres. Salgo a caminar, no me acuerdo si 25 o 30 kilómetros, no me acuerdo, pero salgo a caminar y pues está el carril de donde van todos los de a pie y luego están dos carriles anchos donde van los de bicicletas, patinetas y todo eso, ¿no? Ya íbamos, Shalom, mi esposa y yo íbamos caminando y de repente oímos unos gritos atrás, mujer. ¡Quítense, quítense! Que venía una persona en una bicicleta. Quería que nos quitáramos. Pues sí, sí nos quitamos, ¿no? Porque venía él muy fuerte. Pero a mí se me ocurrió decirle, allá está el carril de los de las bicicletas. Mi boca y yo. Diga usted, mi boca y yo. Porque a mí me pasó y eso quiere decir que a lo mejor le puede pasar a usted. Pero sí le dije, allá está el carril de la... Que se frena. Bien enojado. Bien enojado. Se paró. Y se echó para atrás en la bicicleta y se me puso así frente a la cara y me dijo, ¿y? Aparecía como esta... Lucerito. Y se me subía y se me bajaba el ángeles así como que, y mi esposa me apretaba la mano, ¿no? Así. No, pues nada más te estoy diciendo que de aquel lado es donde van las bicicletas y todo esto. ¿Y si no quiero qué? Ah, caray. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Le digo, mira, en el piso dice y allá en los semáforos dice. Ahí está escrito. ¿Quién sabe cuántas maldiciones me dijo y se fue? Y yo nada más le dije, de allí no pasó. Vaya con Dios. Yo no, sí, un chorro. Y se fue. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo está perdido, pero aparte de que está perdido, no tiene respuestas. Y como no tiene respuestas a sus vidas, son agresivos. Escúcheme esto: todo aquel, toda aquella que no tiene respuestas a su vida es agresiva, es agresivo. ¿Qué dije? Es agresivo. Solo basta con que te diga alguien algo, se te sube el apellido. Déjame predicar acá porque acá no se le sube el apellido. No vinieron los que se le sube la. A ver, levante la mano los que rápido se les sube el apellido. Gracias por la sinceridad. Yo subiría hasta los pies también. Es que, miren, yo les he dicho que una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Nosotros nacimos con un temperamento dado por Dios. Y el temperamento es la fuerza, el ímpetu, la emoción, muchas cosas que tienen el temperamento. No es el tema, pero todo eso. Y el carácter. El carácter es la madurez para poder dominar al temperamento. ¿Está claro? Entonces, si no tenemos madurez, el temperamento siempre va a ser lo que se le redompegue la gana. Iracundo, violenta, chismosa, chismoso, exagerado, de una, ¿cómo dice el dicho? Haces de un, ¿cómo te ahogas en un vaso de agua? Hace las cosas grandes. ¿Por qué? Porque dejamos que el temperamento nos domine. Y Primera de Lucero 3:16. Y luego echamos bronca, ¿a poco no? Tantito nos hablan así medio fuerte. Tú también. Tú lo serás. Tú primero. Ya iba a decir otra cosa, pero y todo esto, mis hermanos, por eso el primer punto para poder escuchar la voz de Dios. Fíjense cuánta vuelta di. Para poder escuchar la voz de Dios es dominar el temperamento. Porque el temperamento es salvaje, es agreste, es rústico. Y el único que lo educa, el único que lo somete es tu madurez, no es Dios. Porque Dios te lo dio y Dios te dice, crece, transfórmate, transforma tu pensamiento con el estudio de la palabra, renueva tu entendimiento acerca de la vida, de la verdad eterna, de la familia, del trabajo, de la economía, de todas las cosas que estoy dándote en las manos. Necesitas crecer, necesitas madurar, pero la gente no crece, no madura. Y deja que el temperamento fluya y haga lo que quiera. ¿Cuántas veces ha dicho usted? Tropecé de nuevo. ¿Y a ver qué? Y ya, a ver qué bien que sabe, primera de Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma situación. ¿Nos gusta tropezar de nuevo en las mismas cosas? No nos gusta, pero sí lo hacemos. ¿Por qué será que hacemos algo que no nos gusta o que no queremos? ¿Por qué será que hacemos cosas que no nos gustan o que no queremos? O bueno, tal vez sí nos gustan, pero que sabemos que no nos conviene y como quiera lo hacemos. Como los que toman coca. Y más dañina la de Taponcito Negro. Oh, sí, está re buena. Gas carbónico, exceso de azúcar, conservadores químicos y como quiera, mira, es que estos tacos de tripa sin coca, pues como que no, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, un enemigo impresionante para no oír la voz de Dios es que dejemos suelto al tigre. Es que tú no sabes con quién te has metido, ¿eh? Te metiste con la persona equivocada. O sea, estamos soltando al tigre. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Soltamos el tigre, pero así. ¿Es cierto o no es cierto? No, son puras mentiras, pastor. Yo soy pacifista y la verdad es que el mundo no me comprende. Porque no sé por qué, pero no me entienden. Entonces, urge que maduremos. Ahora, el problema es, ¿cómo se madura? Bueno, mira, lo envuelves en periódico y lo metes allá en el tapanco, ¿cómo se llama? ¿Sabes cómo maduras y cómo maduramos?
en el calor de la prueba. Cada prueba que venga a tu vida, wow, qué oportunidad para madurar. Va a doler, sí, va a doler. Pero el Señor dice que estará conmigo si atravieso el agua o si estoy en el fuego, Él va a estar conmigo. Pero Él no dice que no lo voy a atravesar, Él dice que lo voy a atravesar cuando estés en el fuego, y cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas. No, ese bomboncito me está quitando cámara, está robando cámara ese bomboncito. Entonces, mis hermanos, ¿sabes qué sucede? Apenas llueve y es la prueba de qué. De ir o no ir, híjole. Está el día así como cobijero, ¿no? Como para quedarnos a ver la pantera rosa y... Cuando eso sucede es que hay cero madurez y dejas que el temperamento te domine. Y muchas veces decimos, ay, Señor, ¿por qué nos habrás hecho tan complicados? ¿Por qué no nos hiciste maduros, temperamentales y así, bien padre, no como un... ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo el Señor? Porque Dios no hizo robots. Dios hizo personas individuales. Que tengan su propio criterio, que sepan madurar, que sepan pagar el precio de la vida, que sean pensantes, creativos, que sepan amar y que sepan odiar, que sepan decidir bien las cosas. Pero hay que educar al temperamento, hay que educar al tigre, hay que dominar al tigre, y hay que soltarlo cuando hay que soltarlo. Ese peloncito chiva. Me acuerdo cuando llegó acá, muy acá. Y ahora mira. Ya dominaron al tigre. El bebé lo dominó. Entonces, el punto número uno, mis hermanos, es el que no procura madurez, siempre quedará dominado por el temperamento. Y si no dominas el temperamento, siempre te llevará a situaciones imprudentes. Imprudentes. Y el que no domina el temperamento, aparte de ser imprudente, es desubicado. Llora cuando todos ríen, ríe cuando todos lloran, hace chistes cuando todos están en un sepelio, trabaja cuando todos están dormidos descansando. Ay, ay, ay. Hay quienes no pueden dormir y se la pasan hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque están desubicados. Están desubicados. Me doy por enterado de su amén. No puedo. Falta punto 2. Me voy al punto 2 rápido, porque ya me pusieron la música. Ya me pusieron la música. Este otro punto lo voy a ver. Salmo 37, desde que empieza en el verso 1, si lo podemos poner, Salmo 37, verso 1, dice: no te impacientes.
Este punto para oír la voz de Dios, para escuchar, y como decía el pastor Enrique, que te lleve de la mano, se necesita paciencia. 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 Tal vez al esposo no lo va a hacer más guapo el Señor, pero lo va a hacer más maduro, más responsable, más amoroso. Tal vez a la esposa no la va, pero la va a hacer más responsable, más amorosa. ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pasó? Sí, dice mi esposa que no hay mujeres feas, sino maridos pobres. O sea, no hay. Tal vez no seas o te vayas a convertir en una mujer más guapa o en un hombre más guapo. Pero si somos pacientes, si conocemos la paciencia, nos vamos a dar cuenta que a través del tiempo de estar siendo fieles en algo, nos vamos a dar cuenta que la paciencia de ser fieles a algo va a generar otras virtudes más grandes que las que tú y yo esperábamos. Dicen en el mundo exterior, en otros países, que México tiene muchas maneras de decir te quiero. Porque hoy está muy de moda decir te quiero, te amo, adiós, bye, besito, ¿no? Y no es cierto que te quieren, no es cierto que te amen. Pero dicen en el exterior que en México hay muchas maneras de decir te quiero. Y cuando llega un extranjero, le dicen, mi casa es tu casa. Y que tenemos la apertura de invitarlos a la casa. Luego dice, te quieren llevar a comer y te llevan al mejor restaurante. No te están diciendo te quiero, pero, o sea, verbalmente, pero te están demostrando que te quieren. Y a veces en pareja o en la iglesia no nos estamos diciendo que nos queremos, pero de muchas maneras nos estamos demostrando que nos amamos. Porque hemos sido pacientes. Mira qué mal me caía fulano de tal ahí en la iglesia. Yo tenía un concepto X de la hermana fulana, pero fui paciente, insistente, perseverante, asistí a la iglesia, me acerqué a ella, me acerqué a él, platiqué con ella, platiqué con él, y me empecé a dar cuenta de las virtudes y valores que ella tiene. Pero qué tal si no, me cae gorda, ya la primera, ya no, cerrado para ella, para él, no más. Porque muchas veces así decimos, ay, viene el que me pone el hígado verde. Pero aquí no hay ni uno, ¿verdad que no? Y no somos pacientes. El verso 7 del 37 dice, no te alteres. ¿Qué es alterarse? No te alteres. No te alteres. Primero dice no te impacientes. El verso 7 dice no te alteres. Y el verso 8 dice no te excites. No te excites. Excitarse es salirse de control en sus emociones. Eso es excitarse. Dice, no te impacientes, no te alteres y no te excites. Si no te alteras, si no te impacientas, si no te incitas, entonces estás cayendo
paciencia. Ponte de pie, por favor.
Hay tanta gente que no ha podido madurar. Mucha gente no ha podido madurar y sigue dependiendo de su temperamento. Y no ha logrado los sueños, los anhelos, los deseos que Dios ha puesto en su corazón por causa de impaciencia. Impacientes. Una persona impaciente es una persona intolerante. Una persona impaciente o la impaciencia es intranquilidad producida por algo que molesta o por algo que no acaba de llegar. La gente está intranquila, está impaciente. Y muchas veces nosotros estamos intranquilos y estamos impacientes porque Dios no nos da la respuesta que queremos. Hemos orado, hemos ayunado, hemos insistido, y Dios no nos ha dado respuesta. Y entonces nos convertimos en impacientes. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Necesitas madurez y necesitas paciencia. Paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y él escuchó. Y me hizo sacar del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca. Pacientemente. La impaciencia, la intolerancia, la falta de constancia. Te lleva a no conocer los dones, las virtudes y los talentos que Dios tiene tanto en ti como los que te rodean para ti. Porque Dios puso a los que nos rodean para bendición nuestra. Y Dios me puso a mí para bendición de los que me rodean. ¿Qué tan paciente eres? Cierra tus ojos, levanta tus manos. Yo sé que muchos hemos sido impacientes y intolerantes, desesperados, explosivos. Díselo al Señor. Él lo sabe, pero no es lo mismo cuando sale de tu boca y le dices a Dios: Dios, perdóname por inmaduro, inmadura. Perdóname, Señor, por impaciente, por inconstante. Pero esta mañana, Señor, yo quiero madurar, Señor. Quiero madurar. Quiero atravesar cualquier fuego, Señor, cualquier corriente de agua, Señor, cualquier prueba, cualquier situación, Señor, la quiero atravesar. La voy a atravesar en tu santo nombre, Señor. voy a dejar que me rebase ese auto maravilloso, Señor, que tú prometes, y me voy a subir en él, Señor, por la autopista de la madurez, de la paciencia, Señor, de la constancia, de la perseverancia, de estar siempre, Señor, en comunión contigo, Padre, en comunión con mis hermanos, con mis hijos, con la esposa, el esposo, con la familia, pero sobre todo, Señor, contigo y con la familia de la fe, con la familia de la fe, con la iglesia, Señor, y bendeciré tu nombre, Señor, en todo lo que haga, Padre. Gracias en Cristo Jesús, y todos decimos amén. Vaya y abrace a una persona y dígale cosas bonitas. Dígale: maduraré por ti, seré bendición para ti. A despedirnos y vamos a levantar nuestras manos. Dígale: gracias, Señor, por lo bueno que tú eres conmigo. Pongo mi vida en tus manos. Señor Jesús, me entrego a ti por completo. Tú eres mi cobertura, eres mi pastor, eres mi redentor, eres mi proveedor, Eres mi justicia, eres mi paz, eres mi 100% proveedor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por amarme. Y ahora que la paz de Dios que el mundo no da, el amor que tú, Señor, nos refrendas cada momento, Dios, y la dulce, maravillosa comunión de tu Santo Espíritu, vaya con cada uno de tus hijos desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice:
amén.
Somos
casa del Rey, una familia con propósito, y todo lo que hagamos prosperará.
Muy bien, estamos despedidos. Dios me los bendiga mucho.